Primer tema que les queremos plantear, por supuesto, tiene que ver con el hecho que ha conmocionado no solamente a Bogotá, sino a todo el país, y tiene que ver con el caso de Claudia Joana Rodríguez, una mujer de 40 años que estaba siendo víctima de acoso por parte de su expareja sentimental, Julio Alberto Reyes, un hombre que se ha conocido, además también en las últimas horas, que ya tenía antecedentes penales, había recuperado su libertad luego de unas condenas que tenía por homicidio, también que se habían producido en la ciudad de Bogotá. Claudia Joana vivía con el señor Reyes en Medellín, pero a raíz de los maltratos de los que venía siendo víctima y que además tenía medidas de protección por ese tipo de acosos, decidió trasladarse a la ciudad de Bogotá. Pues vino hasta aquí, hasta Bogotá, Julio Alberto Reyes, quien fuera su pareja sentimental y el padre de un hijo pequeño que tenía esta pareja, y como todos han conocido, pues la tuvo secuestrada durante varias horas al interior del Centro Comercial Santa Fe, y el desenlace trágico de la muerte de ella y también de la muerte de Julio Alberto Reyes en un operativo adelantado por la policía. Pero la pregunta que quiero formularles esta noche, pues tiene que ver con qué es lo que falló, qué falló aquí frente a la libertad que ha hablado la jueza, ha dicho pues era una libertad condicional por buen comportamiento que ha venido mostrando este hombre, que además también tenía antecedentes psiquiátricos, por lo menos eso es lo que se ha informado, pero sobre todo qué falló frente a las medidas de protección de Claudia Joana, que no sirvieron, que no permitieron que se pudiera evitar una tragedia que prácticamente se estaba anunciada, Ricardo.
A mí me parece que lo que está fallando es el sistema en su conjunto, el sistema de justicia, el sistema de seguridad. Estamos dedicados en Colombia a unos pocos temas y estamos abandonando el tema de la seguridad ciudadana. Desde dos o tres puntos de vista, no estamos haciendo prevención, estamos enfocados teóricamente en reprimir. Y de pronto uno pensaría que las autoridades son, la policía es relativamente eficiente en eso, pero cuando llevan el delincuente ante la justicia, se encuentran con una estructura pesada, lenta, y unas leyes que parecen, Alejandro, diseñadas para proteger al delincuente y perjudicar al ciudadano de bien. Fíjese, por ejemplo, qué explicación sensata hay para que una persona que en 2006 entró a un centro comercial, al rumbeadero del centro comercial, y disparó contra la gente, solo haya sido condenada a 22 años de cárcel. Esa es la pena que le dieron. Solamente 22 años a alguien que asesinó a dos personas de cinco que intentó asesinar. O sea, ese es un crimen, ese es un atacante.
Y está buscando a la que era en ese momento también su,
también su esposa. Uh-huh. Entonces, primero, entra a un sitio público, que eso es terrorismo, dispara contra el grupo y solo 22 años de cárcel.
Y es ya, efectivo de prisión.
Ya empezamos mal. Después, entonces le dan una rebaja amplísima, dice que por buen comportamiento, uno, y dos, que porque tenía un problema mental. Y yo sí quisiera preguntarle a la juez, y es que estar loco es garantía de que la sociedad no corre peligro con un loco que ya mató dos personas e intentó matar a cinco. Portarse bien, estudiar inglés, escribir un libro, ¿hace que la cosa se olvide? Yo creo que no. Yo creo que la sociedad tiene que ser más exigente, la justicia debería ser más exigente en las condiciones exigidas para darle beneficio a una persona que evidentemente tiene ese comportamiento. No es lo mismo, las dos cosas son reprochables, el marido que le da una trompada a su señora, lo cual está mal, y la señora cae y muere, a un tipo que va y dispara contra la multitud. La condena no puede ser la misma. No puede ser el beneficio de dejarlo en libertad porque se porta bien o porque va a venir el Papa. ¿Cuántos de esos van a salir a la cárcel? Van a salir de la cárcel ahora que viene el Papa. Porque les van a dar un beneficio a
la
todos.
Ley de jubileo, ¿no? Pues.
A todos, sin pensar si los tipos están locos y el crimen es grave o no. No, a todos los que están en la cárcel porque viene el Papa, por Dios. Esta sociedad no puede seguir dando esos ejemplos. No puede darnos. O sea, mire estas cifras. El año pasado mataron en Colombia 731 mujeres. ¿Dónde están los 731 asesinos? ¿Cuántos de esos han capturado? ¿Y cuántos de esos han condenado? Yo quise, esa cifra nunca la dan. Siempre en estos casos viene la medicina legal, da las estadísticas de la víctima, pero nunca nos dicen, ¿y los asesinos dónde están? Debería haber 731 asesinos capturados, juzgados y condenados. Ha pasado un año. Este año ya van 204. Y apenas vamos en el tercer mes. ¿Dónde están 204 asesinos de mujeres?
Yo le tengo un dato sobre ese eso que está comentando Ricardo. Mire, cifras de la Fiscalía. Entre el 2010 y el 2016 se presentaron 588 homicidios de mujeres, solo en Bogotá. 588. De esos, según la Fiscalía, 422 no pasaron de la etapa de indagación. Y solamente hubo condenas en 21 casos de homicidios. Entonces, yo coincido en lo que afirmaba Ricardo al comienzo. Yo creo que no es la ley. O sea, no es la falta de ley lo que está fallando en
pues tenemos
en
la ley del feminicidio, ¿no?
La ley del feminicidio, pero también está la 1257 del 2008 que establece un protocolo para las mujeres que denuncian amenazas, que denuncian maltratos y que lo máximo que pueden aspirar o lo máximo que llega la justicia es a protegerla para que el individuo, el sujeto, el agresor no se acerque. Pero es que estaba escuchando una teoría toda exótica que dice que la ley le prohibía no acercarse a su casa, pero que el trabajo sí podía ir.
Y que tenían un hijo en común, ¿no? Y que tenían un hijo en común, entonces que parece que
el
señor tenía derecho a ver al niño.
Estaba hablando con Ginés Bedoya, que lidera la campaña de No es hora de callar, y me contó que el caso de Claudia Joana Rodríguez, la mujer asesinada ayer en un centro comercial de Bogotá, era la víctima número 35 del 2017, la víctima número 35 que había denunciado, que había pedido protección por maltrato, por amenazas, y a pesar de eso fue asesinada, como las otras 34. Que habían advertido lo mismo. Entonces el problema es de la operatividad de la justicia, de la manera como se está aplicando esa justicia. No es la falta de leyes, no es la falta de normas, ni siquiera falta de conciencia social. Yo creo que cada vez hay más conciencia. Es que a uno lo que le duele es que entre más campañas se hacen, se registran más casos. Ahora, puede ser que es que ahora los medios y la comunidad no tolera un caso de agresión contra la mujer, y cuando lo hay, lo evidencia y lo hacen a través de redes, a través de los medios, y se está volviendo cada vez más evidente. Pero eso no parece persuadir a los agresores. Y yo creo que el llamado es a que ni las mujeres ni la sociedad dejen de hacerlo. A los agresores de mujeres, a los agresores físicos, pero también a los agresores psicológicos de las mujeres, hay que ponerlos en evidencia socialmente. Como lo hizo Gilma Jiménez en su momento, cuando puso vallas de los violadores. Pues aquí hay que, como se dice coloquialmente, boletear a los agresores de mujeres, a ver si por ese lado la justicia les tiende una mano realmente.
Y que funcionen esas medidas de protección, ¿no? Porque es que las tenía esta mujer.
No, es que hay un protocolo. Esta ley que les acabo de mencionar establece un protocolo para cuando son casos particulares. Dice cómo se va a amparar a esa mujer, si son personas con antecedentes, como este sujeto, con antecedentes penales, pues se deben redoblar las medidas de seguridad contra ese tipo de mujeres. Ginette tiene razón. No se puede pretender ponerle un policía a cada mujer que no. Se siente agredida, eso no es imposible. Pero si hay un protocolo para casos particulares, y este era un caso particular.
Ahora, no se puede insinuar, como insinuó alguna autoridad hoy, que como ella era optómetra y lo había conocido en la cárcel, ella ya sabía los antecedentes. Eso era una manera de ir a decir, como quien dice, tú te metes, ella, tú te sales.
No, ella, hombre. Ella estaba en la cárcel, pero no de visita.
Fue a hacer exámenes.
Estaba haciendo un trabajo.
Un trabajo.
Augusto Reyes, ¿qué pudo haber fallado en este caso?
La primera reflexión que hago esta noche es, somos muy reaccionarios. Los medios de comunicación, la legislación, la agenda pública es muy reaccionaria. Nosotros estamos legislando es al vaivén del trending topic, como lo leía hoy muy interesantemente en un trino. Nosotros estamos legislando al vaivén de la opinión pública, al vaivén de lo que están imponiendo los medios, cuando lo logran imponer.
No, los medios no. Aquí ha habido unas mujeres asesinadas. Pero no es un asesinato, son salvajes, son brutalmente asesinados.
¿Cuántos?
Y si los medios no ponen evidencia de eso para que las autoridades tomen medidas, entonces ¿quién?
Pero ¿sabes por qué?
¿Cuántas mujeres se necesita que asesinen según tú para que,
no,
para que,
la, lo
para
digo,
que legislemos?
Y no me malinterpretes lo que acabo de decir, porque muy seguramente a tu medio, como a otros medios, se les escapa infinidad de casos que a diario, hora tras hora, minuto tras minuto, se sucede no solamente en Bogotá, ciudades principales, ciudades intermedias, en municipios, a la vuelta de la esquina, incluso en nuestras propias casas. Entonces, pero claro, como hay toda una escenografía, hay una puesta en escena y hay un dispositivo policiaco al estilo New York, entonces ponemos los ojos sobre el caso. Pero ¿cuántas Claudias? Pero además de cuántas Claudias, ¿cuántos Claudios? También. Por eso digo que somos muy reaccionarios. Claro, este caso llama la atención. Llama la atención de la opinión pública. Pero lo que claro, nos debe llamar...
¿Por dónde ocurrió? Pues,
todo, es decir, ¿por dónde ocurrió?
Pero seguramente en Soacha, seguramente en Ibagué, claro, sí. Seguramente en Manizales.
Pues, hoy mismo se han conocido casos en varias regiones de mujeres pues, que han sido asesinadas.
Pues van 204.
No, y las que se cuentan, Ricardo, las que se cuentan. Y las que se atreven a ir a medicina legal... o las que se atreven a hablar siquiera con un familiar. Pero hay muchos casos que no...
no trascienden.
No trascienden, muy bien lo dices. Entonces, pues aquí yo concuerdo con muchas de las cosas que hablaba Ricardo en su intervención. El sistema, todo el sistema en general, mirándolo desde todo punto de vista. Nuestro sistema penal, el manejo que se le da también desde los medios, que eso también debe ser un debate. La sociedad misma, cómo se está erosionando. O sea, aquí realmente no se le hace un seguimiento a un personaje que tiene, por ejemplo, problemas mentales. Acá no se le hace un seguimiento a su historia clínica con una potencialidad criminal. No, simplemente se le deja ir porque ya cumplió unos requisitos que bajo la óptica legal, pues tiene toda la facultad para quedar libre, recortar penas, etcétera. Desafortunada o afortunadamente, ese es nuestro sistema, esos son nuestros parámetros legales y pues así funcionamos.
Andrés Fandiño, usted que es el abogado aquí de la mesa, ¿cómo se explica esta falla casi que sistémica de la justicia que no evitó este homicidio?
Es que, Alejandro, este tema, este caso combina una negligencia institucional con un, obviamente, con un fuerte caso o un fuerte componente de machismo. El sistema acusatorio hoy en Colombia, pues mal llamado hoy en día en la calle, como lo llaman, que es el sistema absolutorio, tiene unos problemas a la hora del procedimiento interno, y es que muchas de las veces cuando se convierten ciertos tipos penales, la sola confesión tiene un pequeño o tiene un porcentaje de rebaja de pena, algo que me parece absolutamente lamentable. Yo pienso que cuando hay casos de homicidios, sí, y en este caso homicidios con dolo o homicidios agravados, pues no se puede rebajar la pena, ni tampoco se puede rebajar la pena por buen comportamiento. Ahora otra cosa, si esta persona o este homicida que estaba libre, el juez tiene que entrar a explicar, porque realmente no conocemos pues por qué, a grosso modo, cuál fue, digamos, el fallo de fondo del juez para dejarlo en libertad. No sé si sea por buen comportamiento, o sea, no se sabe, porque simplemente son algunas...
Leí, abogado, especulaciones que decía que porque ya era una persona, comillas, resocializada.
Allá voy. Ese puede ser un punto del fallo de fondo de la sentencia, pero hay otros que dicen que había tenía problemas psiquiátricos. Si tenía problemas psiquiátricos, la persona debería, el juez que tiene la facultad, es un inimputable, ¿no? ¿Correcto? Es una persona que no está dentro del ordenamiento jurídico, que no se le puede aplicar al ordenamiento jurídico, sino que tiene que hacerse un acompañamiento psiquiátrico y debe estar dentro de un establecimiento psiquiátrico. Este tema hace parte de un fallo institucional. El juez tiene que entrar a mirar qué fue lo que pasó, como también tienen que entrar a ver las autoridades que tuvieron este caso. Y lamentablemente las denuncias que hace Claudia Rodríguez, pues no fueron escuchadas. A mí yo vengo diciendo que la justicia a veces tiene en Colombia un componente de raza, de sexo, de estrato social que no se escucha. Las medidas de protección que supuestamente, y digo supuestamente, o se presumían que tenía la señorita Claudia o la señora Claudia, pues obviamente no tomaron las medidas de riesgo, porque pues si tiene un esquema de seguridad o tenía un esquema de protección, pues tiene que tener unos protocolos mínimos de seguridad, cosa que no se cumplieron. Pero a mí me parece que en el 2017, como lo han dicho acá, sí, que es un componente inclusive de cultura jurídica y de cultura misma ciudadana, que ya existan 204 mujeres asesinadas, es un problema de feminicidio muy grande dentro de nuestra cultura, y es un problema muy grande dentro del machismo. Y las autoridades, no solamente la justicia, sí, no solamente la justicia, que es un factor acá determinante, sino también las mismas autoridades tienen que ponerle mucho talante y mucho ojo a este tema, porque realmente los casos van a seguir. Si tenemos 204 a abril, en diciembre vamos a tener el doble.
De medicina legal, ya llamó la atención del gobierno, porque dice que hay 6.000 mujeres, casos comprobados, casos documentados. Hay, en este momento, mientras hablamos acá en este programa, hay 6.000 mujeres en el país en alto riesgo de ser asesinadas por sus problemas de pareja o sentimentales, o como que ser víctimas de feminicidio. Documentados, comprobado de que están en riesgo, 6.000 mujeres, y lo está advirtiendo el director de
medicina. Miremos la medida de protección que tenía. ¿En qué consistía? En que si veían a Julio alrededor de la casa, tenían que llamar a la policía y la policía venir a vigilar.
Que eso es insuficiente.
Pues.
Pero eso, será que eso no sirve,
con todo respeto,
no sirve para nada.
Eso no sirve para nada.
No, esas 6.000 mujeres, Richard, son mujeres que han hecho todo lo que tienen que hacer.
Pues lo mismo que Claudia.
Ir a la comisaría, ir a la policía, lo mismo que Claudia, y todo.
Anoche, el relato de la hermana de Claudia, creo que se llama Lina, era dramático. Ella iba a recoger a su hermana cuando, entrando al centro comercial, escuchó la balacera. Sí. O sea, si ella llega 5 minutos antes, hoy había 2 muertos.
Seguramente.
Compañeros.
O sea,
de pan.
3. ¿Por Compañeros qué? De Porque pan. El tipo también había amenazado a la hermana.
¿Se acuerdan?
¿Y la protección dónde estaba? ¿Cómo es que una persona entra a un centro comercial armado y no pasa nada?
Ricardo. Este mismo debate lo tuvieron muchísimos medios con Rosalvira. Preguntémonos en el timeline qué ha pasado de Rosalvira a este caso de la señora Claudia.
Yo creo que ha pasado mucho.
Salió la ley, claro.
Se ha sensibilizado más.
Salieron leyes. Hay mayor sensibilización. El caso de Rosalvira no quedó impune. A partir de allí, yo he visto condenas ejemplares para casos de feminicidio. No, avance sabido.
Y
solo hecho de que haya habido
Es que lo que le vamos a preguntar a la sociedad, a la justicia, a la institucionalidad, y a pesar de ello vuelve y ocurre un acto de barbarie contra una mujer,
y seguramente va a ocurrir más, porque hay un problema de educación y de cultura
en eso
que
sí coincido
trabajar, y no se está trabajando.
En eso sí coincido con Augusto cuando decía al comienzo el tema de que es un tema sistémico, es el sistema el que está fallando, el sistema que hay que revisar. En eso sí estoy de acuerdo. Ahora, no va a ser la panacea. Aquí hasta que no haya una conciencia relativa, como lo mencionaba alguno de ustedes. Si yo sé que el vecino agrede a la señora porque la grita, porque la maltrata, porque la insulta, porque la humilla o porque la golpea, pues eso tiene que suceder como ocurre con los niños, cuando uno ve que están agrediendo a un niño. Pero aquí la gente se indigna más porque agreden a un animal, a un perro.
Así es.
Que por el tema de una mujer. Entonces, las redes se llenan de... Acuérdense el escándalo que llamaban a Peñalosa por 40 pescados que sacaron de una vitrina de un centro comercial. Le llamaban un escándalo... Peor que el que se armó con esta señora. Peor. peor, es que estaban pidiendo la cabeza del alcalde por 40 pescados. Yo quiero ver la misma indignación con el caso de Claudio.
Bueno, me toca hacer una pausa y prometo que ya les doy la palabra al regreso. Nos pueden seguir a través de Facebook Live. Nos están escribiendo y opinando mucho a través de nuestra cuenta de Twitter. Nos dicen, oiga, ¿por qué no hay una mujer presente en la mesa? Hemos intentado a lo largo de la tarde de ubicar a algunas mujeres periodistas, pero algunas están ocupadas, es Semana Santa y muchas también han salido del país, con lo cual pues hemos tenido la fortuna de contar con estos cuatro panelistas.
Me consta que siempre tenemos mujeres aquí.
Así que hoy es la excepción, pero por supuesto las mujeres siempre son protagonistas en este programa y sobre todo en la mesa, ¿no? Ustedes saben que Yolanda Ruiz lidera el equipo de noticias de la mañana, así que hay amplia presencia femenina.
Natalia, aquí las que mandan son las mujeres.
Aquí Henry Serrano, que también nos acompaña la producción periodística de Voces RCN. 7:41, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Ya regresamos en Voces RCN.